No debatieron sobre la próxima conducción de la CGT.
El encuentro reunió a casi 50 jefes gremiales que buscan reunirse para que el secretario general no sea reelecto el 12 de julio.
La UTA suspendió el paro que iba a realizar hoy los choferes de corta y media distancia del interior.
Se debe a que los trabajadores recibieron una suma de 1.000 pesos remunerativa y retroactiva al mes de enero en concepto de adelanto.
Los metrodelegados harán un paro por tiempo indeterminado hasta que la ciudad se haga cargo del subte.
Néstor Segovia además confirmó que el paro de 4 horas previsto para el jueves en reclamo de paritarias por salarios se realizará.
La justicia pidió que Vudú ratifique la denuncia contra Esteban Rigui y Adelmo Gabi.
El juez Ariel Lijo le solicitó al vicepresidente que confirme sus dichos contra el ex procurador general de la Nación y el titular de la Bolsa de Buenos Aires.
Los profesores universitarios acordaron una nueva pauta salarial.
Tendrán una suba del 21% para el cargo menor en 3 cuotas no acumulativas.
Solamente la CONADU histórica rechazó la oferta.
Médicos de hospitales públicos bonaerenses pararán hoy por 24 horas.
Demandan aumentos salariales y mejoras laborales.
La justicia ordenó liberar a todos los detenidos por el crimen de Candela Sol Rodríguez.
Además, apartó al juez y al fiscal de la causa y anuló gran parte de lo actuado en el expediente.
Crimen en plena calle de Retiro.
Un hombre de nacionalidad colombiana fue asesinado de al menos 4 balazos y se investiga si se trató de una ejecución por encargo.
Internacional.
Corea del Norte amenazó a Estados Unidos.
Tomará represalias por haber suspendido un acuerdo para suministrarle ayuda alimentaria luego del lanzamiento de un cohete por parte del país asiático.
Brasil y los países del ALBA no irán a las próximas cumbres de las Américas si no asiste Cuba.
Lo aseguró el presidente boliviano Evo Morales, quien además cree que tampoco irán los presidentes de Paraguay y Uruguay si se mantiene la ausencia de la isla caribeña.
Deporte.
Fútbol.
Copa Libertadores.
Vélez perdió con Defensor por 3-1.
Hoy juegan Boca con Zamora y Arsenal con Fluminense.
El pronóstico anticipa para hoy cielo algo nublado, una mínima de 17 grados, una máxima de 27.
Temperatura actual en Buenos Aires, 16 grados, 4 décimas, humedad 46%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
¿Qué somos nosotros? Aquí estamos en el multiteatro de la calle Corrientes 1283. Con Patricio Bartón, que va a saludar en este momento.
Hola, amigo, buenas noches.
Con Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien. Y el público que ha venido, muchas gracias. Es una hermosa noche, yo creo.
Sí, es verdad.
Lo digo sin ningún entusiasmo. Argumento a favor. Bien, adelante, querido Bartón. Seguramente tendrá algunas de esas aburridas noticias que los oyentes están hartos de oír, pero que luego no recuerdan en el momento oportuno.
Y reclaman por Elias una y otra vez.
Gracias por la presentación. Estamos en el Multiteatro Corrientes 1283. Hay que repetirlo.
Corrientes 1283.
Porque hoy seguramente hay alguien que está escuchando por primera vez y dice, ¿qué es este programa?
Claro. Corrientes 1283.
Alguien que está escuchando en su auto.
Claro.
Y oye la dirección y dice, caramba, sería bueno estar allí.
¿Pero
qué
dónde?
Bueno sería estar allí. Y, claro. Y sigue.
Y está con como... el auto por Neuquén, por ahí. Pero estamos en Buenos Aires, ¿eh? Corrientes 1283, y como el programa se hace con público presente, ¿verdad que sí?
Bien. Muy bien los efectos especiales.
La entrada es libre y gratuita.
Bien. Muy pronto estaremos en la Feria del Libro.
Sí, eso
será. Presentar ese libro.
Cartas marcadas.
Cartas
llama.
Marcadas.
No, ese gesto como diciendo que me tiene harto.
No me tiene harto, que debe tener harta la gente, pero bueno.
Va a ser el 28 de abril, sábado 28 de abril.
Me hacen notas acerca del libro y me preguntan qué dice.
Claro. No sea malo, lo escuché con Eduardo Anguita, que lo había leído bastante.
Sí, Anguita lo había leído bastante. Lástima que... los tipos que hicieron la tapa,
sí,
medio lo jugaron una mala pasada a Anguita y a mí, principalmente. Bueno.
¿Por qué Anguita? Cuéntelo ahora.
Porque Anguita dijo, este color gris de la tapa, seguramente, sí, Alejandro, lo pensaste. Y dijo una cosa bastante razonable. Uh-huh. El asunto que yo me había peleado 3 días antes, casi a trompadas con los tipos... que habían hecho la tapa por haberle puesto un gris
sucio.
¿Cómo va a dibujar la suciedad? La suciedad sobreviene, no se dibuja.
Además viene sola, 2 días la batía, claro. Y listo, claro.
Sí, eso que supuestamente que era la idea del paso del tiempo.
Sí, podía. Gris tiene una línea metafórica muy amplia que Anguita conoce perfectamente bien. Sí. Yo también, pero no sé si los tipos que prepararon la tapa, una baraja tiene que ser blanca. Después si se ensucia, mala suerte.
Además, para eso ponerle manchas de grasa, por ejemplo, algo más creativo.
Claro, además tiene como una raya que parece indicar una carta marcada. Bueno, malas noticias. Las cartas se marcan del otro lado.
Del otro lado, si no...
De este lado, ¿para qué la querés marcar si ya no ves? Pero gente que sabe mucho de diseño, pero poco de baraja. No ha estado en ninguna timba jamás.
Hay que decirle a Nachito ahí.
Bien, yo creí que eran un remanente los libros que teníamos nosotros, que habían venido fallados.
Claro, que se habían ensuciado, no, le imprimieron la suciedad, que es de lo peor que se puede hacer.
Mi primo Waldo Bahía Blanca me dijo, y siempre te regalan uno de los que sobran, ¿no? No, no,
claro,
es así.
Claro.
Primo.
Viene así. Bueno, amigo Barto, vamos a la parte conceptual de este programa.
Mira, estoy un poco...
Este programa cada vez más alineado... en el ámbito del café con ser y del teatro, sí. Y más fuera de los clichés radiales. De los clichés o de las nobles tradiciones radiales.
De los cánones radiales.
Claro, y de los cánones radiales, ciertamente. Pero esto no significa un juicio peyorativo o negativo para la radio, sino señalar una...
Es una descripción...
Una separación, no nos parecemos en nada a estas personas que... Claro, entonces somos menos que eso. Menos que eso, ¿no?
Y además, si no hay gente, no nos sentimos cómodos, cosa que en la radiofonía no se practica tanto.
Claro, justamente la ausencia es la madre.
Es la madre de todos los vicios.
También podría decir algunas otras cosas. Hay casi una minoría de gente de radio que se nos parece en el espíritu, y una mayoría que realmente transita caminos que no son de nuestro. De nuestro interés.
Sí.
Y entonces te produce también una lejanía amistosa, temática, intelectual.
Sí, claro.
No una enemistad, entiéndase. Lejanía de intereses intelectuales.
Tiene que ver con la diversidad y no con el alineamiento, en todo caso.
También puede ser.
No.
Pero insisto, no porque nosotros seamos mejores. Y somos o peores o distintos o nos conmovemos por otras cosas. Hay gente que llora por cosas que no nos hacen ni cosquillas, y a la vez nosotros lloramos por cosas que otros no saben ni que existen. Así que por eso es tan difícil sentirse hermanados, sentirse incluso colegas. Pero lo digo con humildad. Lo digo no por sentirme por encima,
sino
por debajo, porque no alcanzo, no hay cosas que yo no sé, Es que tiene tan llenos de conocimientos que yo ni alcanzo a rozar. Me atrevo a decir que yo tengo algunos que ellos ni sospechan. Entonces eso establece una lejanía, no una enemistad, al contrario. Me asombra cómo puede haber tanto cariño entre personas tan distintas como el cariño que yo siento y sé que sienten por mí algunos de... Iba a decir colegas, pero acabo de negar esta condición.
Algunos cofrades de este mundo.
Claro, algunos que aportan a la misma caja.
Hace una punta de años, cuando usted me pidió un prólogo para las crónicas, yo escribí esta tesis, y desde entonces hasta el día de hoy me vienen insultando, diciéndome que por otros motivos me insultan, ¿no? Pero bueno, de paso aprovechan. Yo decía que estaba mucho más cerca del teatro y la literatura que de la radio. Estás diciendo, estás negando todo esto.
Es que es verdad.
Ahora dice él, ¿vieron? Usted.
Pero lo vengo diciendo hace rato.
Hace rato, más bien, hombre.
Cuando por algún motivo se me hace patente esta distancia, la señalo, no con encono, sino con curiosidad. Y qué raro, ¿no? Que me admitan en este foro, siendo yo tan extraño.
Igual a veces hay, Alejandro, y creo que es menester decirlo, algunos encuentros, cruces azarosos. De hecho, el otro día, la charla que tuvo usted con el amigo Tom Lupo fue de un orden compartido, si se quiere, entre...
Sí, pues Lupo tampoco es muy radio. No,
es un pesado.
Porque recita poesía. No es muy radial, que diga.
No, justamente, pero no lo digo muy fuerte.
Digo otra cosa, si me permiten, en este mismo tono, ¿no? De cariño. El otro día, muchachos a los que yo quiero mucho, de Jules, querido compañero, y
Matías.
Y no, estaba Aliberti hablando. Y hablaban del humor. Me llamaba la atención que se rieran de cosas que a mí me parecían verdaderas pavadas, y que no nombraran ni mencionaran a personas y a efectos humorísticos que a mí me parecían soberbios, ¿no? Entonces dije, ¿por qué ese tipo? Porque somos distintos, leemos cosas distintas, vivimos en mundos diferentes, nos criamos de diferente manera, y entonces se da esta diferencia. Y qué raro que a pesar de eso nos tengamos... un gran afecto, y a veces coincidamos en algunas cuestiones más bien generales, no artísticas. Pero digo, qué raro, ¿no? Estos muchachos, yo no podría estar mucho rato hablando con ellos porque no sabría qué decir cuando ellos me mostraran uno de sus ídolos, y ellos tampoco quizás cuando yo les mostrara los míos, ¿no? Y no es una cuestión generacional, porque sino una cuestión de gustos. Eso mostraron muchos humoristas del pasado. Es raro que una persona compleja pueda gustar de ellos, pero bueno, así son las cosas.
¿Sabe que hace una punta de años yo estaba haciendo un programa en Radio Universidad de La Plata y viene un operador y me dice... Me trajo de regalo una cinta. Era un programa de radio que hicieron durante un año Héctor Murena y Alberto Girri. Y se sentaban y hablaban sobre el taoísmo y la literatura, y qué sé yo. Claro. Y me dice, ¿sabes qué curioso? Una vez Girri me dijo, esto es para la radio, después de un año de hacer el programa. Y yo creo que hay algo de eso también aquí.
Bueno. Bien. Vamos a entonces a ver si ha pensado algo Barton. En esas aventuras que diariamente le ocurren, contrariamente a nuestras vidas, que son chatas y mezquinas en sucesos, la vida de Barton está llena de sobresaltos.
Barton es el Tristram Shandy de este programa.
Mire, para contradecir todo lo que acaba de...
decir.
Contra.
Hay un problema radial.
No se repite.
Para contradecir lo que ha pronunciado.
Yo digo, ese verdaderamente es un problema radial. Y requiere soluciones radiales. Y virtudes radiales. Digo con cierta antipatía que hay personas que tienen virtudes radiales que aparecen con solo percibir la toma de aire antes de hablar.
Claro.
La REA hace así antes de hablar, y usted sabe que está ante la presencia de un hombre que tiene virtudes radiales. ¿Qué cuáles serían? El uso del lenguaje y de la voz y del sonido para transmitir emociones y pensamientos. Esas son virtudes radiales. Uh-huh. Ahora, si vos, en vez de hacer como la REA, tomás el micrófono y decís, bueno, nada, entonces no trabajás en la radio. No trabajás en la radio.
Pero lo que es peor, trabajás en la radio.
O lo que es peor, trabajás en la radio. Como no sos.
Claro.
Bueno, yo voy a decir algo que habitualmente se escucha en la radio. Y es, estoy alarmado.
Ese es el mejor comienzo para un programa
sí,
de
señor.
Noticias.
Déjeme probar.
Estoy alarmado.
Ya sé qué radio es.
Y listo.
Todas.
No todas.
No, estoy observando en lugares públicos el cartel solo una, por ejemplo, las toallitas solo una de los baños. Tome de a una, de a uno por vez.
Cada uno en su sitio es el modo de mamar.
Cosas que me decía mi abuela cuando traíamos los churros.
¿Solo una?
¿Los churros?
No, los churros, señor. Yo los tocaba y los manoseaba bien manoseados.
Bueno, pero caramba. Era un pequeño cerdo.
Un degenerado. Porque, bueno, si ya lo toqué, ya es mío.
Pero de a uno es una cosa. Ah, usted quería,
claro,
digamos,
plantar soberanía.
Tocándolo y maldiciéndolo, como el viejo viejo.
Muchacha, eso sí.
Establecer la propiedad.
Sí. Tocar el 51% de los churros que estaban en la bandeja.
54.
No hay que invitarlo a un baile, usted, digo, por
y
si acaso.
Y manosearlo bien y decir, bueno, listo, esto ya me pertenece.
Ajá.
Y ahí venía el cartel, el dicho de mi abuela, que hoy es un cartel en el baño.
¿El baño de su abuela?
No,
sí.
En los baños públicos.
El señor recorre baños públicos.
Sí, ya me imaginaba.
Minuto tras minuto.
Los tengo estudiados, miren, los baños de esta cuadra, de Corrientes a 1200.
Lo conozco como la palma de mi mano.
En este lugar, sí.
Los tengo estudiados de cabo a rabo. No sé si es la expresión más feliz.
Es la más infeliz.
No, realmente no. No es la mejor manera de estudiar un baño.
No es la mejor manera de estudiar en general.
Y está lleno de estos carteles, así como se me esquina el agua, o quizás no se están educando.
Bueno, por ejemplo,
¿no?
El cartel, el baño es solo para uso de los clientes.
De los clientes,
sí, y señor. También un cartel mezquino.
Sí, sí, es un
cartel. Y una gran mezquindad, que dice, no le prestaremos el baño si usted no consume nuestros estúpidos productos.
Sí. Es un cartel discriminatorio, porque además ser cliente implica no solamente consumir un producto, es ser habitué para mí.
Claro. Implica una historia.
Una historia, ahí está.
Una historia. Ser cliente implica una historia. Ser cliente no es una cosa del momento. En este momento el señor es cliente.
Claro.
No, en este momento el señor está tomando un café con leche. Pero ayer ya era cliente y lo es desde la primera vez que vino aquí. Y siguió haciéndolo con continuidad. De manera que voy a ir a pasar al baño,
sí,
por
sí.
mucho que sus patobicas traten de impedírmelo, caballero.
Está bien, puede pasar al baño, se lo pidió así.
Sí, después
hizo
de todo
ese
discurso.
Todo ese
y usted
trono.
Me deja acá, mañado y sin fiesta.
Claro,
no sé lo que me pesco.
No vuelvo más.
Pero en el baño se va a encontrar con esto de tome una toalla.
Agarre la de a una.
Sí.
Bueno, la gente también se abusa. Buenas tardes, hablo,
buenas
soy
tardes.
El dueño del bar.
Ah, ¿cómo le va?
Se abusa. Usted pone las toballitas
allí.
Sí.
Y
¿allí? La gente cuando ve que es gratis empieza a manotear, se mete en el bolsillo, mismo. En las pizzerías. El cliente toma los papelitos que, bueno, han sido puestos en la inteligencia de que la pizza tiene una mínima exigencia de papel.
Sí, secreciones, así que...
Bien, no, el tipo entonces usa el papel que sería suficiente para 6 o 7 pizzas.
Bueno, es que no sabe calcular a veces.
No,
el
cliente.
No, es, bueno, se lo meten en el bolsillo y se lo llevan
para qué
la
lo
casa.
Quiere? ¿Para qué?
No importa.
Porque, no importa, es más fuerte que ellos. O que
el
yo,
papel. Y además, algunos, incluso en un gesto que los pinta de pies a cabeza como auténticos vándalos, lo arrojan y lo tiran al piso. Lo desparramos, no bien en los baños de las radios, por ejemplo, que están esos dispensers, que sacan
no
un
voy
montón.
A los baños de las radios por medio. Por miedo, digo, no por medio.
Por medio. yo voy para no encontrarme la Barton en los bares. Entonces tiran de ahí y dejan muchos desparramados encima de ese mármol que contiene las piletas.
Sí, qué raro que no está tan de moda la restricción sobre los pequeños envases de azúcar.
Ah, sí, pero...
Hasta hace poco, uno, para pedir edulcorante, tenía que dirigirse confidencialmente al mozo. Le hacían, tiene edulcorante. Y el tipo metía la mano en un bolsillo.
Sí, secreto.
Abismal. Que se perdía allá donde juegas, perdió el poncho.
El edulcorante.
Y sacaba un edulcorante.
Amargo.
Muy, sí. Sí, sí, sí. Generalmente amargo. Si me disculpe el oxímoron. Ahora no. Están a la vista.
Sí, pero cuidado con eso, porque el sobrecito, tanto de azúcar como de edulcorante, trae bastante menos cantidad. En verdad, una cantidad más ajustada.
Un paquete de un kilo, seguro.
No, que lo que eran los viejos sobres que uno desperdiciaba. Le ponía un poco de azúcar y dejaba la mitad.
Sí.
Y esa mitad la tiraba. Ahora viene una medida menor.
Yo pensé una vez en afanar sistemáticamente sobrecitos de azúcar de los bares y poner un negocio.
¡Qué ingenio!
Un ingenio.
Ahora... Va a tener que juntar mucho sobrecito.
Bueno,
eso es lo primero mucho que dicen los derrotistas.
Pero sí, no los derrotistas, señor.
¿Y cuánto tiene?
Bueno, y sí, pero es mucho.
Gratis. Pero claro.
Pero es gratis.
Bueno, es gratis. No, no es más fácil lograr la acumulación primitiva que usted reclama para esto y hacer su negocio de otra manera. ¿Sabe cuánto tiempo le va a llevar?
Mucho menos que trabajando.
¿Juntar tanto azúcar?
Sí, el asunto es que uno empieza a llamar la atención, ¿no?
Sí, ¿qué le parece?
Por los bolsillos.
Además, si lo hace siempre en el mismo bar.
No, eso es... tenemos que tener una cierta inteligencia.
Vamos, somos ladrones profesionales.
Compañero.
Sí, vamos. Uno marca un territorio, marca un itinerario incluso, y va siguiendo la línea del 39, por ejemplo.
Pero usted, por ejemplo, para hacerse de los sobres de azúcar en un bar X...
Sí. No lo conozco.
¿Qué coartada utiliza? ¿Pide un café?
No, tiene razón, no sirve. ¿Qué pasa con las pajitas?
Bueno, las pajitas...
¿Y a una?
Sí.
Solo una.
Mi abuela, solo una.
Mi abuela decía... Por...
Claro. Etcétera. Por cada jugo de fruta.
Por comensal, señor.
Por comensal, después
porque
es distinto.
¿Qué pasa cuando está... Por eso ahora las pajitas no están a la vista de todos.
Y claro. No, mejor que no.
Dios lo permite.
Y se ponen un dispenser. Es más, los locales de comida rápida.
Sí, me imagino.
No sé si ha visto que antes había pajita granel, cualquiera. Uno iba y se agarraba las que quería.
Ajá.
Y ahora es la empleada que lo atiende o el empleado.
¿Del mes? Sí.
Se lo pide confidencialmente.
No, confidencial.
Usted ya sabe.
Y le hace un gesto.
Lo de siempre.
Ya se lo ofrece. Además. Esas pajitas son particularmente codiciadas de las casas de comida rápida.
¿Por?
Porque son más anchas.
Más gruesas, sí.
Y más, y también más duras.
Usted aspira y le entra medio litro de aire.
Tiene buen tiraje.
Claro, no como esas pequeñas que usted tiene que andar...
Con compresor.
Chupando, lo que sea, se le pone visco los ojos.
Pero después, yo me hace poco tuve que robar...
Sí, bueno, sí, Barton.
Sí, yo también. Sí,
no, pero espere.
No tenía para comer, hermano.
No, señor.
Entonces robé un pan en una casa de comida rápida.
Bueno.
Me dieron 40 años.
¿Cómo le van a dar 40 años?
Sí, aquí estoy.
Pagando vos.
¿Y cumplió su condena 40 años?
No, me descontaron 2 por buena conducta.
Pero 2 no es nada, señor.
Eso es lo que le dije yo.
¿Quieres el combo?
Uno.
¿Quieres agrandar el combo? Le dijeron, tenés 60 años ahora.
No, yo tuve que robar 5 pajitas de estos locales de comida rápida.
Ajá.
Porque le habían pedido, entre las cosas para la escuela, de principio de año, a mi hijo le pidieron 5 pajitas.
Ajá.
¿Dieron ustedes las cosas?
¿Dónde queda ese colegio?
¿Pero qué importa dónde queda, señor?
No, digo por curiosidad.
En Gerli.
Ahora en casi todas las escuelas, en el listado de... un montón de cosas que le piden.
Sí, claro. Sí, ya lo único que falta...
Y sí... Le piden el papel crepe, el papel celofán.
Y el día de mañana.
De tela de qué color. Y.
Pajitas.
Cinco. Yo digo, nadie vende. Señor.
¿Qué digo yo cuando alguien dice cinco?
¿Qué cosa? Cinco pajitas.
Sí, sí, gracias.
Una. Entonces circulé por un local.
Me imagino, sí.
Uno de estos locales. Y primero me hice de una, después de
otra. Con cara. Con la cara sospechosa de, del ladrón inminente.
Sí, sí. No me gustó hacerlo, le digo.
No, no, porque uno no nació para eso.
No, no, no. No,
no nació para hacer eso.
No. Además, veía, también sospechaba otros padres y madres también.
Sí.
Hurgando
haciendo
pajita.
Lo mismo que
claro.
Usted.
Claro. Mm. Por esos locales.
Y después gente. Se encontraron en el colegio, cada uno llevando...
Lo suyo.
Cinco pajitas en la mano y se sonrojaron, ¿no?
Sí, sí, ¿qué
usted
le parece?
También las robó.
Yo llegué a cuatro, decía alguno por ahí, no.
Claro. Bueno, ¿qué? Iba a decir que como contrapartida, en los comercios donde hay, ¿cómo se dice? Comida...
libre, dice usted,
tenedor libre. La mezquindad de la gente...
Ah, sale lo peor de uno.
Sí, sale lo peor de
sí,
uno.
Gente que la peor sí, de uno. Se,
y la peor comida también.
Se enllanta todo cuanto encuentra a su paso.
Toma su organismo como un bolsillo.
Sí, sí. Y los ojos se le agrandan por la codicia.
Sí, y anula además el sentido del gusto.
No, 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 es una porquería.
Por lo menos están las papas fritas todas blandas.
Yo a veces
pegadas.
Entro y les grito miserables, sí. Angurrientos.
¿Por qué grita así?
Porque me molesta la angurria.
Es para distraerlos, además, cuando todos levantan la cabeza y la avanzan.
Yo me afano cinco pajitas.
Ahora, lo que queda en la mesa.
Que le pidieron a mi hijo ya en el secundario.
Sí.
No, ahí. Bueno, no importa.
Bien.
En las parrillas libres.
¿Hay parrillas libres?
Sí, como el tenedor libre, parrilla libre. Bueno, en algunos tenedores libres hay parrilla libre adentro.
Claro.
También, las personas que, por ejemplo, se sirven de a dos chorizos, tres morcillas, que no se los van a comer. ¿Por qué?
No, no se los van a comer. Y lo que es peor, en vez de comerse primero un chorizo y después el otro,
sí.
Como hacemos nosotros al robar, no, le comen un pedazo de chorizo al primero y muerden el segundo, con lo cual lo inutilizan.
Para siempre, sí.
No, se puede hacer después un salpicón.
Y bueno,
sí, señor.
Si a mí, dueño... de un tenedor libre no me dejan reciclar, me estaban rompiendo el negocio.
Bueno, señor.
Si le íbamos a poner
sí,
así.
Sí, pero discúlpeme, ¿por qué en este tenedor libre?
Sí.
Yo se lo digo como inspector, es la pregunta que le voy a hacer.
Entonces la respuesta es no.
No, espere un poco. Es muy sospechoso que todos los chorizos no tengan la punta redondeada.
Es que somos...
Los chorizos que usted está vendiendo no son de punta redondeada. ¿Qué pasó? Están mutilados. Que usted está reciclando chorizo.
Hemos inventado el chorizo
puntiagudo,
ahí está. El chorizo sin redondeces para no motivar.
Sin embargo, este es más corto que el tradicional chorizo.
Es la historia
también
del mundo, señor.
Es el medio chorizo. El famoso medio chorizo.
Bueno, pero entonces.
Como nosotros, claro. A veces choreamos, a veces no.
Usted está reciclando chorizos mordidos y abandonados.
Y puede ser que sí, puede ser que no.
No,
mi
no,
respuesta
no puede ser
es,
que sí.
Demuéstremelo.
Claro. No, pero no es demuéstremelo.
Ahí está.
No es demuéstremelo. Si usted,
inspector Cruzón.
Si aquí se certifica la comisión del delito.
Yo no continuaré hablando hasta que no venga mi abogado.
Sí.
Pero el señor no va a llamar a un abogado por un chorizo partido, por favor.
La ley es así. La ley se ha hecho así.
Sí. ¿Así como?
No sé, es la frase que uso cuando no encuentro solución.
Y los que saben de derecho son los abogados, lo leí en la calle, y no usted, inspector.
Sí, pero no se habla en el derecho ni penal, ni comercial.
No
sí,
fue penal.
Señor,
no
derecho se habla penal. De... Esto, el robo de chorizo es del derecho penal.
Sí, señor.
Pues el robo.
Lo pateo.
Señor, el robo como figura...
Sí. Un tipo con una gorra y un revólver en la mano apuntándole a otro y el otro así.
No, digo, no el chorizo en sí mismo, sino el robo como figura penal. constituye un delito, lo que fuera. ¿Quién levanta la mano?
Quiere patear.
Deje de patear, señor.
Bueno, ¿qué otra cosa tiene que decir sobre la mezquindad de los comerciantes?
Bueno, está la mezquindad de los comerciantes que se contrapesa con esta angurria de los clientes.
De los clientes,
¿no? Pero yo creo que el tema de las sobre todo las toallitas, solo una que hay en los baños.
Ese es el menos importante de todos.
De todos, señor.
Sí, pero ese, usted no puede utilizar solo una. Si usted se moja la mano...
Ah, no, necesita por lo menos 20, sí, para ese caso.
No, no sé si 20.
Yo que soy de mano muy mojada.
Grande, sí, grande, grande.
A mí se me moja mucho la mano.
Usted por cualquier cosa le entra así.
Sí. Pero sin embargo creo que la mayor mezquindad está en la trampa. Está en el peso tramposo.
Uh-huh.
Hablando de chorizos, los carniceros que arrojan el chorizo desde lo alto, entonces cuando el chorizo cae sobre la balanza, la aguja registra un vaivén que va desde 300 gramos hasta 14 kilos.
Sí.
Y te cobran 14.
Claro.
14 kilos pesa este chorizo. ¿Qué chorizo? Dice usted.
Lo mismo si muchas balanzas que han sido reemplazadas por las balanzas digitales.
O sea, sí, dice cualquier cosa.
No, no, no es que dice cualquier cosa.
No dice cualquier cosa.
Usted le tiene que decir al verdulero,
sí,
dice, déjela apoyada un rato.
No, le voy a decir que...
Porque quieto.
Si la saca...
Lo correcto es que el tipo tome el chorizo entre sus manos y lo vaya depositando así, tipo grúa.
Como si fuera un explosivo.
Así, claro. ¿Sí? Saca la mano, déjelo...
Ahí está.
Claro, hasta
claro,
que se detiene.
Una cola afuera.
Claro, impresionante. Y además a
porque
veces...
los peores cómplices son los que están atrás en la cola. Dicen, apúrese, vieja el diablo.
Sí. Bueno, sí. Lo mismo en el supermercado, cuando va a pesar la verdura. A mí el otro día me pesaron berenjenas por manzanas. Porque vio que tiene que poner la persona que le pesa...
Sí, sí, señor.
Pone el...
Código.
El producto, el código del producto.
Usted. Nunca vi eso.
Y llega con
la
una berenjena.
Donde yo voy, el tipo tira la berenjena aquí arriba.
Y te dice una cifra al azar.
Y ya es 114 pesos.
Pero señor, no. Yo compré tres berenjenas.
Ah, ¿y había fiesta?
Usted no se priva de nada, Barton.
Invitó a los directivos de la radio.
Y les dijo...
Y en la bolsa de las tres berenjenas decía manzanas rojas seleccionadas.
¿Y en su casa cómo lo recibieron a usted?
No, pero ahí lo solucioné y le digo, chabón, esto no...
Chabón, ¿es así?
Esto no es así.
Estas no son manzanas rojas.
Estas no son, ¿te parece que son manzanas?
No, berenjenas pardas
y tomadas
como fueron saliendo.
No, la berenjena negra, vio que hay una berenjena blanca.
No discrimine, también, señor.
No sé.
Entonces ahí le cambia la etiqueta, pero la señora distraída...
¿Esa quién es?
Una señora, un arquetipo de vieja.
Ajá.
Puede pasar por alto el detalle y se lleva, está pagando unas berenjenas a precio de manzana. O al inverso.
Pobre, ¿no?, señora.
Pobre señora.
Qué distraída. Bueno, último detalle. Los tipos que te pesan el queso en fetas.
Mm.
Y que te meten papeles interquésicos.
Sí, sí, sí. ¿Cómo? Ya viene, hay quesos que ya vienen con el papel interquésico.
Pero pesa mucho más el papel.
Ese papel tiene
plomo. El papel es más pesado, claro, que el queso. O no, manja. Agarrá un libro.
Sí.
Y después agarrá
un libro de queso.
Igual de queso. Y el libro es más pesado.
Sí.
Así que vos, bueno, me estás robando.
No, no te estoy robando.
En cada papel que me pones entre queso y queso.
Sí.
Entre feta y feta.
Mm.
No, entre lonja y lonja.
Sí, sí, entre feta y feta.
Interfeta.
De todos modos, yo creo que es un servicio ese.
¿Es alguno...?
¿Qué cosa?
De ese... Que es un plástico, no es ni siquiera un papel.
Sí, ya me di cuenta cuando me lo comí.
Porque es transparente.
Y no se digiere nunca, en mil años no se degrada.
Hay una marca que le deja salir la punta.
La conozco.
Ajá.
Y hay otra que no.
Ajá. En distintos modos de ver el comercio.
Bueno, sí.
O la ingesta, claro.
En la que no, usted tiene que meter el dedo.
El dedo, sí.
Entre.
O la uña rompe el queso.
Sí,
que no termina de salir nunca. Es terrible. A mí el queso dámelo así, amontonado y chao.
¿Sabe lo que tiene que hacer? Porque a veces está frío y se le pega una feta a la otra. Le hace con el aliento...
¡Ah, sí, yo lo hago siempre que le hago... Viene gente acá y digo, prepara unos sanguchitos. ¡Ah!
agarra, se ablanda un poco y ahí es más fácil.
Pero agarra una fiesta de queso común y parece fiambrín después de la leche en toco. Está salpicado.
Bueno, si no, no le viene bien nada. Usted no, la verdad se queja de gusto.
A mí me gusta el jamón cortado muy finito. ¿A usted?
Muy finito también.
¿Para qué? Porque en realidad no me gusta el jamón.
No, pero es diferente.
Cuanto más finito...
Más imperceptible.
Más imperceptible.
Claro.
No, pero
incluso yo le digo, córtemelo tan finito que solo tenga un lado.
Y el fiambrero vio y casarle en acá está.
No, a mí me gusta el jamón, pero me lo hago cortar finito, pero pongo muchas fetas finitas. ¿Y incluso si tengo tiempo lo corto en juliana?
¿A dónde?
¿Usted no corta en juliana el jamón?
No, señor.
No la conozco siquiera, escúcheme.
Y se los polvorea así, en el caso de que se hiciera polvo
el jamón. Hilacha.
Sí, claro, hilachas de jamón.
No, yo digo el jamón grueso, señor, eso que parece un pedazo de carne.
Sí, sí, que parecen bifes, efectivamente.
Bueno, ya no voy a llevar más nada.
Si no llevo nada, señor.
Bueno, justamente.
No compro absolutamente nada.
Bueno, me voy a llevar entonces una pajita.
Bueno, una
sí.
Es una gentileza de la casa. Ay, dos,
es vicio.
Te la cobramos. Señores, vamos a leer mensajes de los oyentes.
Hoy,
¿han venido escritos a mano?
Sí, vino el perito taquígrafo, calígrafo en este caso.
Pedrito.
Yo no sé, renuncio a leer.
A ver,
bueno, fantástico.
Esta computadora anda cada vez mejor, mire.
Dorian,
hola, amigos, lo leí.
No, mire lo que me tocó a mí. Sí. ¿Qué es eso? El preámbulo esto.
Angie Borrello dice, no puedo enganchar la frecuencia desde Gualeguaychú. Y cambia el anzuelo. A ver. Dice, please, no puedo escucharlos en vivo. Bueno. Daniel Buell dice, ¿está cartas marcadas en ebook?
No, sí, está.
Sí, sí, está. Sí, me parece que sí, Alejandro.
Sí, sí. Bueno.
Gus Matio dice, en Río Cuarto, Córdoba, ¿en qué frecuencia los puedo escuchar? Porque en vivo no los encuentro.
Ah, Río Cuarto, ya le digo.
No es Odeón.
Yo le digo, ¿eh?
Es Odeón, es en otro
no,
lado.
No, eso es Córdoba Capital.
¿Vio? Gus, en Odeón no. A ver, Ru Cas dice, estoy en España, así que si ven que no llego, empiecen sin mí. Un fuerte abrazo para el negro, le dice.
No, yo en Río Cuarto no se puede escuchar, me parece.
Adriana Servián dice, hola amigos, estoy tomando clases de conducción para poder ir al teatro y volverme a mi casa tarde, porque vivo en E6.
Ah, de conducción de autos, de para manejar.
Sí, sí, no de conducción, digamos, política. ¿Qué más?
Mariela Benítez dice, hola, bueno, sí, los voy a escuchar. Barton, te adoro, dice en el mismo desvarío. Lean el mensaje, si no voy a tener que ir y soy muy pesada. Creo que sé de quién se trata.
Cecilia Batilana, hoy más que nunca, con todas nuestras energías... y orgullosos de esta gran recuperación, dice Cecilia, estamos felices.
Uh-huh.
Bien,
dice Joe Magu, así se hace llamar, dice, negro, leí la entrevista que te hicieron en Página 12, quiero que sepas que vos estás en mi historia de retratos. Gracias por eso.
Bueno, uh-huh. Pato Prado Negro, te he escuchado a veces hablar de Tandil. ¿Cuándo vienen por acá?
¿Cuándo?
No sabemos.
Cuando se caiga la piedra. Matías el Coco Iriar dice, buenas noches a todos, mi nombre es Matías, soy de Médanos, Buenos Aires, cerquita de Bahía Blanca. Hace mucho que los escucho y quería agradecerte, negro, más que nada, porque gracias a usted tuve mi primer acercamiento hacia la mitología, hacia las hermosas historias contadas en el programa. Y a partir de ahí me empecé a interesar y a leer más el tema, le agradezco. Porque ni en la escuela tuve acceso a ese tipo de lecturas.
Claro, bien, bien está, que en la escuela no pierdan tiempo en eso.
No, justamente, que la lotería médica no lo deje más de la venganza, le sugiere, ¿no?
Bueno, ¿qué más?
Daniel Adrián dice, también hay otros mensajes en el mismo sentido, ¿cuándo vamos a La Plata, si vamos a volver al Coliseo
Portal? No lo sabemos, pero sí vamos a volver. Sí.
Uh-huh. Jordán Carbonero, saludos de Termas del Arapey, capital nacional del agua caliente y de las viejas ablandadas.
Qué lindo, la capital nacional del agua caliente.
Sí.
Hay gente que viene de Japón a llenar bolsas de goma.
Sí, sí, mate, claro. Y agrega, y de las viejas ablandadas por la misma. ¿Cuándo vuelve? No estamos Solari, ¿podrá el maestro cantar Querencia? Bueno.
Bueno, No estamos Solari es una sección. Ayer dije sección de espiritismo.
Sí, sí.
Y hoy sesión del programa. Destinada a todo aquello que nos fascina por desconocido.
Bien.
Como por ejemplo el Triángulo de las Bermudas,
oh,
la vida en Egipto,
sí.
La luna, ¿Cómo hace uno para respirar en la luna?
Claro.
Siendo que no hay aire.
Así les va.
Bueno, ¿cómo conducirse en la luna?
Pero no es un servicio muy masivo.
No, pero, no pero Louis Armstrong, por ejemplo, lo hubiera recibido con
el negro no plástico. Pudo tocar trompeta cuando llegó a la luna. Sí, señor.
Era otro Armstrong ese, pero bueno, no importa.
Se hace pasar por otro, pero es el mismo.
Aldo López dice, Dolina, ¿qué opina de Teo Gutiérrez? Así en un orden. Dice, a mí me cae muy simpático, dice Aldo López, con una mancha de pintura disparada por el arma de Teo Gutiérrez.
¿Cómo voy a opinar de una persona que no conozco?
No, yo soy ateo también. Cecilia Vila. Lo escucharé por El Espectador y por lo que sea, como desde los últimos 20 y poco de años, dice con una curiosa construcción del castellano. Maestro, no consigo irme a cama sin usted. Bueno, cuando estaba en España, hasta hace pocos meses, por la diferencia horaria, me ponía en el iPod los podcasts de sus programas, sigue hablando en polaco, y seguía durmiéndome con su voz. Ah,
¿qué? Termina. Aníbal Galay, dicen ustedes que el 14 de mayo van a estar en España y no saben cómo serán recibidos. Sugieran que vayan el 25 de mayo. Así parece una provocación. Vayan con el eslogan y péguele fuerte, ¿se acuerdan? Bueno. Nahuel Emiliano Cortés, hola negro y compañía, tengo un pedido para el sordo. Dice, puede ser Sueño Querido, por favor. Bueno, espere que venga Moreira, porque por ahí no lo quiere cantar. Vio sí, que se emperra y chao.
Sí, sí, cuando se emperra. Memi Rosdrova dice, pero ¿cuándo vienen a Rosario?
Dale,
muchos años que no vienen.
Acuña dice, ¿cuándo vienen a La Plata?
¿Cuándo? Y Natalia, ¿cuándo vienen por Tucumán?
Selene dice, ¿usted estará en la Feria del Libro? ¿Qué acabo de
pero
decir?
Pero ve cómo es, pero no nos lo sabe.
Segundos.
Selene, achaque una hoja. Achaque
ay,
una hoja.
Dios.
¿Qué es esto?
¿Va a estar también la Feria del Libro de Tucumán? Me preguntaron hoy eso a alguien, no me acuerdo de quién.
Y en la de Mendoza me preguntaron a mí, yo dije que sí, total.
José María Córdoba agradece por la compañía. Sergio Figueroa Acosta saluda de General Roca, Río Negro. Feliz para el gesto de la presidenta. Y no tengo más.
Yo tampoco.
Juanpa Vega dice que es de Villa Regina, Río Negro también. Tengo 21 años, los escucho desde hace unos 5 o 6 días. Mire usted,
¿eh? Sí,
ajá,
sí.
Tanto tiempo
hace perdido. Poco, verdaderamente.
Sí. Y así, tiene muchos mensajes amables.
Bueno, señores, vamos a hacer ahora sí una breve pausa y luego hablaremos de una muchacha que se hizo pasar por Juana de Arco.
Eso son actuaciones, ¿eh?
Qué audacia, ¿no? Bueno, permiso.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Federico Bernal, un especialista en temas energéticos.
Es una medida de prenacionalización de YPF que creo que debe ser celebrada por todos los argentinos, independientemente de su color político. Lo que venía haciendo los Eskenazi era realmente nefasta. La producción no hacía más que caer. Estaba ya afectando seriamente la viabilidad económica y financiera del país. Eso tenía que terminar, y fundamentalmente terminar cuando del otro lado vemos que las rentas extraordinarias que se lleva la empresa y que giraba al exterior eran descomunales. Así que creo que la medida es muy positiva.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 4 décimas, humedad, 85%. El gobierno será inflexible con Repsol por las pérdidas que ocasionó durante su gestión en YPF. Así lo expresó el ministro de Planificación e interventor de la petrolera, Julio De Vido. Explicó que las exigencias económicas de los españoles habrá que descontarles los daños ecológicos y de infraestructura. Los opositores a Moyano debatieron sobre la próxima conducción de la CGT. El encuentro reunió a casi 50 jefes gremiales que buscan unirse para que el secretario general no vaya por la reelección el 12 de julio. Parte del gobierno bonaerense se mostró en contra de la anulación de la causa por el crimen de Candela Rodríguez. El vicegobernador, Gabriel Mariotto, sostuvo que el delito no puede tener cobertura de nadie y garantizó que la comisión que analiza la investigación del crimen de la nena instrumentará todas las acciones para que no haya connivencia. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 9041. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 3196. 3196. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Diputado Alberto Garzón Espinosa, de Bloque de Izquierda Unida en las Cortes de Diputados Españolas.
Lo primero que hay que decir es que el gobierno está alentando un nacionalismo primario que no tiene fundamento. El Estado no tiene ni una sola acción de la empresa multinacional Repsol. Es decir, más del 50% de Repsol es propiedad de capital privado extranjero. Entonces, no se puede considerar un ataque de Argentina a España y, por lo tanto, es bastante vergonzoso que un gobierno como el del Partido Popular pues salga a defender los intereses privados por encima de los intereses de la soberanía argentina.
La otra mañana con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, estamos en vivo, Corrientes 1283. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos de Claudia de Mordil. Esta es la historia de una impostora. Una impostora que aseguraba ser Juana de Arco. Dice la historia que tras oír voces angélicas que la intimaban a salvar a Francia del avance inglés, Juana de Arco quiso presentarse ante el rey francés Carlos VII para ofrecerle su ayuda. Era el año 1428. Pero tuvo que esperar un año hasta que le diera una audiencia. El relato de la entrevista es bien conocido, ¿no? El rey se mezcló con sus cortesanos e hizo que uno de ellos, un pichi, se vistiese aparatosamente y se hiciese pasar por él. Cuando Juana entró en la sala, se dirigió directamente al rey verdadero, sin hacer caso del que lo figuraba. Sí. Se arrodilló directamente ante él y le anunció que su misión era salvar Orleans de la ocupación inglesa. Carlos aprobó la expedición de Juana ante esta demostración de poder perceptivo. Y en mayo de 1429, Juana liberó Orleans. Un año más tarde, Juana de Arco, traicionada por nobles franceses que recibían beneficios desde Inglaterra y que envidiaban, ¿no?, la influencia que ella tenía sobre el rey, la apresaron y la entregaron a los ingleses. Se inició contra Juana un proceso de herejía y la quemaron en mayo de 1431. Cuenta la crónica que la fe ingenua de sus contemporáneos, no les permitía creer, qué curioso, una fe que impide creer, no les permitía creer en que aquella muchacha de 19 años hubiese muerto de forma tan dramática. Así, en 1436, 5 años después del suplicio de Juana, apareció en Metz una mujer que dijo ser la doncella de Orleans. Aseguraba haber escapado de la hoguera merced a una sustitución en el calabozo. Decía que una bruja condenada por la Inquisición era la que verdaderamente había ardido y que ella se había escapado del castillo de Rouen por un túnel. Por supuesto, era todo falso, pero se le creyó, porque había ganas de creer que Juana de Arco vivía todavía. La muchacha que se hacía pasar por Juana de Arco se llamaba en realidad Claudia de Morville. Tenía un asombroso parecido con Juana, que la ayudó no solo a engañar al pueblo, sino también a las más altas autoridades. El caso es que Claudia se presentó en todas partes como si fuese Juana de Arco. Ahora, su conducta era absolutamente contraria a la de la verdadera Juana. Aunque los conflictos con Inglaterra continuaban, ella no pensaba en batallas ni en guerras, sino en aprovechar la impostura con fines lucrativos. La falsa Juana se hacía invitar a casas nobles para chupar de ojo, era halagada con banquetes, vestidos y joyas, y en medio de esas fiestas contaba sus proezas. Todos quedaban extasiados ante sus relatos. Con admirable desfachatez, Claudia se presentó ante los que habían sido compañeros de armas de la verdadera Juana. Ahí estaba nada menos que Gilles de Rais, el barba azul de Perrault.
Sí, señor.
Aquel terrible asesino. Según parece, Gilles de Rais la había amado mucho, sin lograr conquistarla, y por entonces ya se dedicaba a cometer los peores crímenes y depravaciones. Gilles de Rais cayó en la trampa, digo, en la trampa de Claudia, y maravillado por el milagro de la reaparición, rindió amor a la impostura. Claudia de Morville recibió un castillo, cartas de amor y promesas de lealtad eterna. Cuando el enamorado, Gilles de Rais, ¿no?, empezó a acercársele peligrosamente, Claudia se alejó de él para siempre. Marchó hacia Luxemburgo, donde la esperaba para agasajarla en el palacio de Arlon, el duque del lugar. Allí Claudia fue cortejada por Ulrich de Württemberg, que también estaba de visita en la casa del duque Luxemburgo. Ulrich le regaló una armadura de oro, caballos, vestidos suntuosos. A Claudia, más allá de los obsequios, le gustó aquel caballero y lo hizo su amante. Orgulloso, Ulrich se jactaba de haber destruido el apodo de doncella de Orleans, con el que ya se la conocía desde el momento de la gesta, ¿no? Bueno, la verdad es que Claudia de Morville había perdido la doncellez hacía mucho tiempo. Más tarde, la falsa Juana abandonó a Ulrich y regresó a Metz. Allí conoció a un tal Roberto de Sarmoise, con quien se casó y tuvo 2 hijos. Todos los días recibía en su casa ofrendas de antiguos soldados. A nadie parecía interesarle indagar acerca de semejante aparición. Todos estaban cómodos y contentos con el hecho de que Juana de Arco viviera entre ellos. En 1439, ambiciosa y quizá cansada de tanto homenaje de segundo orden, quiso entrevistarse nada menos que con el rey Carlos VII para confirmar rotundamente su superchería y conseguir favores ya de orden real. Cuenta el cronista que cuando Claudia escribió a Carlos, el rey fingió aceptar encantado la visita. Pero la verdad es que a París habían llegado los rumores de una que se hacía pasar por Juana, y algunos consejeros escépticos se habían encargado de advertir al rey acerca de la impostura. Carlos VII hizo lo que se había hecho con la verdadera Juana. Cuando Claudia llegó al Palacio Real, Carlos se había disfrazado de otro. Y el falso Carlos, otro se había disfrazado de Carlos, bueno, tal como habían hecho antes. Un falso Carlos se dirigió nomás a la falsa Juana con gran solicitud. Claudia de Morville fue inmediatamente detenida. Se la encerró y fue amenazada con tormentos. inmediatamente confesó que no era Juana de Arco. Entre los desengañados estaba nada menos que su marido, Roberto, el de Sarmoas. Claudia de Morville fue condenada al destierro, pero antes fue puesta en la picota, en la puerta de la cárcel, para que una multitud la viera y la insultara. No fue Claudia de Morville un ejemplo de resignación. Dice la crónica que con lenguaje procaz insultaba a ella a la gente que se acercaba para burlarse. En cuantito fue desatada, montó a caballo y se dirigió a Orleans, donde tuvo tiempo de engañar a las autoridades antes de que llegasen allí las noticias de París. Con algún dinero volvió a visitar a Gilles de Rais, pero él ya estaba a punto de ser conducido al patíbulo por sus crímenes. Después de esta visita, Claudia desapareció de la historia. Se conocen algunos documentos que atestiguan que se casó otra vez con un tal Jean Dullier y que vivió oscuramente en Anjou. Y no sabemos cuándo murió.
¿Qué tú? ¿Eh?
Historia, ¿eh?
Historia densa. Sobre todo si uno piensa, Alejandro, en la forma en que se generan, se gestan estas cuestiones de las simulaciones. Recuerdo un opúsculo suyo donde nadie era quien decía ser, ¿no? Donde se iban suplantando unos a otros. Pero pensaba también en la forma en que han funcionado esta especie de mitología de los pueblos. Allí donde aparece una figura que le trae a un pueblo esperanza, libertad, etcétera, y esa figura lamentablemente muere, como le suele pasar a todos los seres humanos, se va gestando una idea de retorno que, por otra parte, tiene un antecedente, digamos, canónico, fundante. Tampoco se creía que ese muchacho que andaba entre los extremistas allá en la provincia romana de Galilea fuera quien decía ser, es decir, el hijo de Dios. Y, bueno, de hecho termina siendo ajusticiado y cuentan sus seguidores que vuelve 3 días después y aparece por allí, y algunos le creen y otros no, pero siempre se espera una segunda venida. Pero pensaba también en otro personaje, el rey Arturo, de quien quizás es interesante ver cómo funciona Gran Bretaña. Alguien que no existió es aquel que en cualquier momento va a volver para liberar a Gran Bretaña de sus males. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ya muchos habían olvidado el romance de Chrétien de Troyes y las aventuras de los caballeros, hubo gente que iba de una punta a la otra, iban a Stonehenge o iban a Westminster buscando ahí los restos de Arturo para ver cuándo se iba a levantar para detener a los nazis. Fue mucho más eficaz, digamos, los errores que cometió la Wehrmacht que la presencia de Arturo. En cambio, estaba recordando, Alejandro, que en la literatura es muy frecuente no solamente el asunto de la suplantación de un impostor, sino la ventaja, o sea, la superación del impostor respecto del modelo original. Usted recordará El prisionero de Senda, de Anthony Hope, donde se suplanta al rey de Ruritania, y el tipo es mucho mejor.
Mucho mejor.
El doble es mucho mejor. Y pensaba en El hombre de la máscara de hierro, en la novela de Alejandro Dumas, que nos hace pensar todavía que ese
era el verdadero rey.
Y en cualquier caso era un tipo mucho mejor que el rey que les había tocado a los franceses. El problema con estas cuestiones también es que aquellas personas o aquellos seres, por ejemplo su amigo el conde de Saint-Germain, que vuelven, van una y otra vez desde la historia, vuelven, en algún momento se dan cuenta que, si bien la humanidad parece evolucionar, no cambia del todo, y esto genera una fatiga tal que produce historias como la de una escritora llamada Úrsula, a quien no voy a terminar de nombrar, que hablaba justamente de una santa que iba y volvía, más que una santa, una especie de hada que iba y volvía, y que una y otra vez iba reconociendo la degradación de la condición humana y la voluntad de acceder a los milagros solo para evitar el sacrificio del trabajo, del estudio, de los muchos sacrificios que le exige la vida a uno, y que por eso recurrían a ella, que no era como en los primeros tiempos en que la buscaban para resolver una cosa insoluble, sino que la utilizaban
solo por comodidad.
Y hasta el punto fue digamos, el desgano de esta mujer, que se cuenta que finalmente, cuando en su última reencarnación, en su última aparición, la iban a buscar, ella decía: deben estar confundidos, yo soy solamente una viejita sin ningún poder alguno, la señora del chalet.
La señora del chalet canta Edmundo Rivero. Adelante.
Vienta de tu barrio reo, deja el convento mis tongos, que lo que yo te propongo allí no lo has de encontrar. Vas a ver qué tren ligero con tu nueva indumentaria, pa' que bronquen la azotaria que tienen que laburar. La voy a empinchar de buta en una maison francesa, ya de blanco, ya de fresa, ya de paño, cremongol, con 4 o 5 pulseras, un pendantís con brillante y un zarzo con un diamante más brilloso que un farol. Dejarás de ser la pobre mistonguera misiagrera, y una vez llena de pila, cambias de nombre también. Te encajas uno de aquellos propiamente afrancesado, y verás que a tu pasado sin grupo le haces amén. Tendrás un chofer de bute postamente uniformado y un buen cusquita mimado que te ayude a ver si qué. Así los giles del barrio, al ver tu pinta y tus bienes, dirán todos: allá viene la señora del chalet. Tendrás piano pa' tocar y qué sé yo qué mobiliario. Figurarás en los diarios, en galería social, aunque yo pa' mantenerte esté siempre engasolado y eternamente escrachado en crónica policial.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, la señora del chalet.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata, la radio que vos escuchás.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 16 grados 4 décimas, humedad 96%. El nuevo directorio de YPF emitió el primer informe oficial sobre la compañía. El documento difundido indica que se realizan las acciones necesarias para el funcionamiento de la petrolera y está firmado por los interventores Julio De Vido y el viceministro de Economía Axel Kicillof. A partir de hoy deberán estar en las góndolas las yerbas que acordaron precios más bajos con el gobierno. El grupo Amanda firmó el convenio con la Secretaría de Comercio Interior y se comprometió a vender el kilo a 14 pesos con 50. Avanzan las negociaciones en el Ministerio de Trabajo por el conflicto en la línea 60. Los delegados de los choferes que reclaman la reincorporación de los compañeros despedidos mantuvieron un encuentro con ejecutivos de la empresa. La compañía aceptó evaluar la rediagramación del servicio para mejorar la frecuencia de los viajes y evitar las quejas de los usuarios. El Tribunal de Disciplina de la AFA citó a Falcioni por sus quejas sobre la Berni. El entrenador del Boca Juniors deberá presentarse el jueves tras sus dichos sobre el desempeño del árbitro en el partido del domingo último ante Tigre. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, Boca Zamora. Boca Zamora, hoy desde las 19.
con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, AM1030. El sitio web de la radio es amdelplata.com, así que se puede escuchar. Y en Cablevisión Digital y DirecTV también, no me acuerdo de los canales. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo conducirse en la feria del mismo?
¿De qué?
Del libro.
Del libro. Ah,
ya hemos hablado.
Ya se sabe.
Sí, claro. Ya se sabe que es la feria del libro. Ya la tenemos encima.
Sí,
y entonces muchas personas nos escriben y nos dicen, ¿cómo debo conducirme? ¿Qué puedo esperar allí? ¿Qué se vende además de libros? ¿Cuántas personas concurrieron el año pasado? 100 millones.
100 millones, no, 100
100 millones de personas, contando incluso los que fueron dos veces.
Sí. No hay manera de que vayan 100 millones de personas en la ciudad.
Yo leí en la propaganda que sí.
Señor, dice claramente, superamos los 100 millones.
Se batió el récord de superó un millón de personas una vez.
Bueno, entró un millón nomás.
Más de una vez, no sé.
Sí.
Cada año millones. Dice que supera el anterior, ¿vio? ¿Qué dice?
Sí, 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 en número.
En número,
sí, sí,
porque...
ejemplo,
bien.
Y sin embargo está siempre igual de llena.
Bueno, ¿qué se vende, además de libros, en la Feria del Libro? ¿Qué puedo comprar yo? Porque a mis hijos los libros les importan un bledo.
Bueno, entonces no vaya a la Feria del Libro.
¿Cómo se va a perder un evento?
Si no, ¿cómo van a juntar 100 millones de personas si no voy?
Es una conspiración.
¿Y pero qué va a hacer?
¿Qué hay? Porque me han dicho que no solamente venden libros, sino también... tarjetas, velas de colores,
sí. Hay algunos estandos.
Perfumes, estampillas, pero también panchos,
pizza,
hamburguesa,
como parte de los servicios de la feria.
¿Qué servicios?
Los baños.
Y de los servicios, porque uno se compra varios libros
y le da hambre
y quiere sentarse a hojearlos.
Claro, entonces se compra una hamburguesa.
En un bar.
Una cosa lleva a la otra, ¿eh?
Hacen unos tradicionales sándwiches de jamón serrano.
Sí,
de jamón serrano.
Ahí, en la Feria del Libro.
¿No es en la Biblioteca Nacional que hacen esos sándwiches?
¿No es en la Rural?
Puede ser que también.
Creo que es en la Biblioteca Nacional.
Es posible, quizás en las bibliotecas populares, más bien.
Sí, claro.
Sí, no es muy popular el jamón serrano.
Por eso mismo, serrano para todos y para todas este año.
Bueno, y ahí usted puede tomarse un café, hay máquinas expendedoras.
En la Feria del Libro, ¿yo puedo comprar el libro que quiera o es así?
El que quiera, por supuesto.
¿No es por el número de entrada que le dan un libro?
No, se sortean.
Para mí te dan un libro, con la entrada te dan un libro que naturalmente no lo elegís. Si no
sería
un amontonamiento, veo como la gente, ay, este lo quiero, este no lo quiero, que sí, que no. Entonces le damos buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el de la Feria del Libro, Horacio González.
Ah, ¿cómo le va? No es Horacio González.
¿Cómo? ¿No es el jefe de la...
Es de la Biblioteca Nacional.
Es Horacio mismo, señor.
No es Horacio García, Horacio García.
Llamale como quieras. Bueno, entonces con cada entrada regalamos un libro, pero no lo podés elegir. El que te toca, te toca.
Te viene en bolsa.
Y no, pero ¿qué es el que te toca, te toca?
Eso.
¿Qué me está prepoteando?
Que te toca. Sí. No podés andar eligiendo. Te tocó. Cartas marcadas, chao. Marchaste.
Bueno, lo puede cambiar con otro.
No, porque se establece ahí un amontonamiento. Ay, te lo cambio por no. Eso en su casa.
Sí. No, pero...
Acá en la Feria del Libro,
señor,
no queremos
si yo
amontonamiento
veo,
ni nada.
No, después nada.
Te agarran, cada uno es conducido a una sala en donde se le invita primero...
Sí, amablemente.
Claro, a asistir a la charla de presentación de un libro cualquiera.
También. Bueno, uno elige...
No, error. Sientan ahí y aparecen, incluso por sorteo.
Sí, claro.
Aparece, de golpe se abre la puerta y entra...
Foster.
Ponele Juan Sasturain.
Ah, usted tocó
sí, Sasturain. Sí, pero y Juan Sasturain, bueno, me fue bastante bien, me tocó Sasturain.
Le fue bastante bien, sí.
Sí, pero me podría tocar...
Sí, le podría haber tocado cada cosa. Sí,
si yo le nombro...
Me podría haber tocado, no sé, un curso... de
recién se fue.
Pero es que ¿cómo recién se fue?
El del curso
de origami
para aprender a regar las plantas.
Ahí está. Se acaba de ir. Lo principal para regar las plantas, volvió.
Ah,
es poner el dedo en la punta de la manguera.
Muy bien.
Porque si no el chorro sale muy grueso, agarra la semilla y la levanta para arriba y la saca del surco y no le crece nada, no le crece.
Sí, igual discúlpeme que me meta, ¿no? Sí, usted es el experto en esto.
¿Cómo le va,
público?
Juan. ¿Cómo le va, bien? Que usted dice, yo coincido en eso, que el dedo adelante de la manguera y todo eso para que el chorro sea más finito, pero la presión es mayor.
No.
El agua sale con más presión.
Para arriba, entonces,
ah, bueno.
El agua se llama parece a la lluvia.
Aspersión.
Y la familia no.
No, la familia
es muy contenta. Bien, pero la semilla.
Sí. La recibe como si fuera
lluvia. La recibe como si fuera lluvia y crece. No se da cuenta que es usted.
No, no es por eso.
Sí.
Es porque no la levanta de la tierra. Le hace. También tiene que dibujar eses en el aire. Eses sí, de la letra
S. Sí.
El mejor libro que leí, Aprenda a regar.
Aprenda a dibujar eses, no tuvo el mismo éxito.
Maravilla, el mago de la manguera.
Pero ahora todo el libro tiene las posiciones de la manguera, las distintas posiciones de riego.
Sí, tiene nombres.
Claro. Como el Kama Sutra.
Como, igual que el Kama Sutra.
La grulla.
Vamos a saltear etapas.
¿Y le pone el nombre a cada una de las posiciones de la manguera?
Sí, sí.
Y de los dedos, claro.
El labrador.
¿Qué ese está interesante ahora? ¿También se dan instrucciones o es solo el dibujito, el perfil del tipo regando?
Bueno, no te hagas el piola.
Pero no te hagas el piola, no, me interesa el tema.
Compralo y llévate el CD.
Buenas tardes. Yo vengo acá con mi señora a la Feria del Libro. Sí,
hola, señora.
¿Qué libro regalan hoy?
No, hoy sorteamos libros.
Horacio, ¿qué libro regalan? ¿Sortean libros?
Sorteamos con el numerito de la entrada. ¿Qué numerito tenés?
No se lo digo.
¿Por qué te...?
Viejo, si me lo saco.
Sí, que no te trate de vos, además. ¿Por qué?
Tengo el 7.
¿El 7?
Éramos uno de los primeros.
Sí.
Los séptimos.
Yo tengo el 7 bis.
Bueno, ¿la señora qué tiene? ¿El 6 o el 8?
¿Y a vos qué te importa? Estoy con mi marido, loco.
Bueno, usted tiene que estar atento a la voz de la locutora.
Pero parece la estación del ferrocarril.
Sí.
Un día estaba en la Feria del Libro y dije, esto es igual que la estación del ferrocarril. Hasta que me di cuenta que era la estación del ferrocarril.
Y lo perdimos ese día.
Sí.
Y se encuentran firmando en el stand de Planeta.
El Francisco Dorena. De Quevedo y Villegas.
Escúcheme, ¿les hacen algo cuando hablan? A las locutoras les empujan de Planeta. Así.
No, hay toda una cadencia de locutora de Feria del Libro.
¿Se pueden revisar libros? ¿Espiar?
Sí, espiar, ¿no? Ojear, dice usted.
Ojear.
Sí, claro que se puede.
El libro ojeado a
pero, dentro del stand, ejemplo, de la jurisdicción.
Una hamburguesa, como ya se ha dicho,
sí.
Y empieza a ojear un libro, lo llena de grasa.
No, comiéndolo.
En ese caso lo tenés que agarpar y llevártelo.
No sé, porque yo me quise comprar cartas marcadas y está todo como sucio.
Sí.
Pero no era de hamburguesa.
Decidieron mancharlo previamente.
La tapa está sucia, señor. Adentro está tachado.
¿Viste? Cosas. Ahí está.
No, le pedimos que por favor no ingrese a
la feria.
Los stands con alimentos ni bebidas.
Y no puede ingresar.
¿Por qué?
Por favor.
Le hace agua a la boca a los vendedores.
Sí, claro.
Y a los escritores que están ahí firmando. ¿Cuántos escritores tiene firmando en este momento usted, señor Planeta?
Ahora tenemos dos.
Dos.
En
dos.
Este momento,
firman todos los libros.
Cualquiera.
No, firman los libros de su autoría.
Los de él.
Bueno, pero si yo vengo a comprar, por ejemplo, un libro que es de cualquier otro.
Por ejemplo, Los Hermanos Karamazov.
Claro.
Sí, bueno.
¿Dónde lo firma? ¿Qué le cuesta a Rolón firmarle?
Bueno, no se va a negar, pero vio si le hace firmar a Rolón uno de esta Mateas, no sé, me parece poco...
¿De quién?
¿Poco qué?
Y poco gentil.
¿Por qué? Si ¿Por no qué? Son...
Porque no es del Valle.
¿Para qué se sienta a firmar si después se niega?
No, claro, pero...
Después señor... te sentás a firmar, tenés que firmar todo, macho. Yo me siento ahí, firmo pelota de fútbol, firmo cualquier cosa.
Bebés, incluso.
Sí, brazos de mina.
Y así...
¿Cuánto tiempo promedio estás firmando ejemplares ahí?
¿Rolón?
Sí.
Rolón, desde que empieza la feria hasta que termina, se sienta ahí...
Tiene un catre.
Y no se levanta.
Sí.
Pero no puede ser eso. Si se le terminan los libros, ¿qué
firma, hace? Firma cualquier otra cosa.
Ah, igual.
Firma
o sea, base,
papelito
sí.
de eso de agarre de a uno.
Sí, toallita solo una.
Escúcheme, ¿los de autor anónimo quién lo firma?
No, señor, no lo firma nadie. Tiene el sello de la editorial y
no es del autor al lector, entonces.
Ya no hay autores anónimos, son libros muy muy antiguos, ediciones viejas.
¿Y qué dice, por ejemplo, en la conferencia el escritor? ¿Lee el libro?
No, ¿cómo dice el
escritor? Claro, el tipo se sienta y empieza a leer el libro. Voy a presentar el libro Historia de dos ciudades.
No, no, señor.
Era la mejor y la peor de todas las épocas.
No, no es así.
Se el libro sí que es así, yo lo leí.
Lo que rodea al libro.
Así, sí.
Lo que rodea al libro, la historia.
Editorial Planeta.
No, señor.
Depósito del derecho de autor.
Ley 11.000. Ojo, que de todos modos hay algunas conferencias que reúnen a actores conocidos a leer libros
actores.
De otros. Actores.
Actores
y actrices.
Ajá.
Entonces, por ejemplo...
Pero los actores leen muy mal.
Sí. Y las actrices...
mucha mala sangre.
Bueno.
Era la mejor y la peor de todas las épocas.
No. Sí, y ponen de lo suyo. Dicen, por ejemplo, aquí me pongo a cantar y la...
No, eso lo hace usted, no los actores.
No, yo conozco uno que lo hace.
Eso lo hace usted.
Yo conozco a uno.
Ahora, en esos recitales la gente va a ver a los actores y a veces el autor queda un poco marginado,
opacado
del espectáculo. ¿Qué quería decir? ¿Si
no,
me
no,
de algo?
No quiero decir nada. Es un buen... no sé si preguntarle esto.
Pregúntelo, pero vamos.
Acá de piola piora, ¿no?
Sí.
Para llevar una mena, ¿qué onda?
¿Cómo?
Para llevar una mena, te sentás en el fondo, está oscurito...
Claro.
Y aprovechás cuando el tipo está leyendo las partes más escabrosas. Mirá lo que dice el señor.
¿Pero qué es? Fue una charla de Bukowski.
Ya, no importa.
No importa, cualquiera.
A mí me dijeron que además se levanta mena.
Sí,
cuando
no
el tipo
sé,
está
ser.
Diciendo cosas, que le dijiste una mena de guiñase el ojo.
No, señor.
No se puede conseguir el texto del tipo que está conferenciando y así uno le dice a la mina lo que va a decir el tipo y se lo ve.
Claro.
Eso.
O si lo dice antes al tipo, que
claro.
Lo va a molestar mucho.
Bueno, esto ha sucedido.
No, me parece que no es el mejor lugar.
¿Por qué?
No se le va más levante.
No, puede ser que haya, sí.
Porque viste cómo son.
Sí, son
puede ser que haya, pero.
Que no dan bolilla, ¿no?
No, no es que no dan bolilla, señor. No le dan bolilla a usted.
No, bueno.
Y sí, sí,
no damos. Cuando no me dan bolilla a mí, yo digo, no dan bolillas.
Claro. No, pero escúcheme, es un ambiente apto
yo
para
creo
la
que,
seducción. Es un ambiente...
Para los escritores, sí. Porque los que están firmando ejemplares...
Y uno se hace pasar por escritor.
Sí, ¿y cómo se va a hacer pasar por escritor?
Qué sé yo, agarra un libro ahí...
Busca una foto parecida.
Qué sé yo, La comedia humana.
Ahí está. ¿Qué hace eso, Norato?
Me salió bien, ¿eh? Dice.
No, dice, es un escritor, señor.
Podés llamarme Honoré.
Sí.
No, es, no tiene ese proceder un escritor.
¿Cómo que no? Le cuento el final de la novela y la mina sabe que es usted, claro.
Yo.
Sí. No, señora, así no es.
¿Y qué cosas están prohibidas, por ejemplo? ¿Los chicos se puede ir con chicos?
Sí, por supuesto. Hay lugares para niños. Está el espacio infantil.
Ah, ¿qué es?
Es afuera.
Tiene todo, bueno, grandes almohadones con formas de qué.
¿De almohadón?
No, de libros.
Ah, sí.
Libros abiertos.
Ah, qué apasionante.
Y libros cerrados, seguramente.
Claro.
Mm. ¿Y qué, el niño qué hace con eso?
Lápices.
Trata de dar vuelta
grandes,
a las páginas
gigantes,
y no puede.
No se escribe con lápiz.
No
importa, pero igual,
le queda el dedo, sabe cómo.
Los chicos se tiran ahí a leer.
Aler, que si no saben.
¿Qué tienen 2 años?
Bueno, también tienen unas cuenteras.
¿Unas?
Unas cuenteras.
¿Unas cuenteras?
Sí.
Que... No van a ir al cagüetean lo que está haciendo el viejo.
Mirá, no, papito, le leen cuentos, señor.
Mirá, papito, cómo le está haciendo el filo a la vendedora. Dice, uy, qué lindo.
Son, por lo general, maestras que le leen cuentos a los chicos.
Maestras.
Y a horarios determinados.
A mí me parece que todo eso que me está contando es una gigantesca corrupción.
Sí.
¿Cómo va a ser una gigantesca
corrupción? Contrariamente a lo que usted me señala acerca de la prudencia de las damas asistentes, a mí me parece que eso es un relajo vivo.
Pero, señor,
¿cómo va a ser un relajo?
No una feria de esto, más que feria del libro, es una casa de tolerancia,
pero,
señor.
Sí, señor.
Lávese la boca.
Recién entré
eso,
y mire lo que me encuentro.
Lávese la boca para hablar de nuestras
cuentas. Sí, eso es lo primero que me dijeron.
Están del Quijote.
Sí. Acá son voluntarias.
Y justamente,
ay,
señor.
Menos mal.
Vienen de las bibliotecas populares.
Ahí está.
Que son las peores.
No, señor.
Ahí donde van las fabriqueras, ¿cómo no?
Las voluntarias, y después les dan, por ejemplo...
cariño.
Premios.
Cascarilla.
De, no, distinción. Le dan distinciones.
¡Oh, patria! ¿Distinciones?
Distinciones a figuras de la literatura.
Ah, a mí me dieron el año pasado.
Claro, usted le dieron.
Sí, sí.
¿Y usted
fui
qué
uno
dijo?
De los más aplaudidos.
Sí, sí, sí.
Y estaría cantante y todo, mejor fue hermoso.
Sí, 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 sí. Fue hermoso. Me
porque ahora,
muchísimo.
Ay, usted le tiene que entregar al otro.
Depende. Una vez que, claro.
Creo que es tradición, algo así.
Yo voy a estar lejos.
Sí, sí. Bueno, pero hay muchas cosas en la Feria del Libro.
Qué notable. Entonces podemos ir. ¿Y vienen turistas?
Sí, hay turistas.
¿Para turistas qué? Japoneses.
Claro. No sé si japoneses.
¿Y qué libros leen?
No, turistas japoneses no sé.
Sí, diccionarios compran, si no, claro. Supongo, ¿no?
No, señor, hay gente que viene, sobre todo de otros países de América Latina, a comprar libros.
Ajá.
Como si se hablara el mismo idioma, claro.
Porque acá sabe que los libros son más baratos que en otros países de América Latina.
No, sé eso. Sí,
sí. ¿En serio?
Justo a mí me toca ser escritor acá.
Sí. Llueve sopa la cuenta.
Sí, por ejemplo, hay turistas chilenos vienen a Buenos Aires, compran muchos libros, por eso.
O sea que si yo fuera chileno ganaría el doble de guita.
Sí, o
otro
en Chile.
Gallo me cantara.
Sí, sí. Puede vender sus libros en Chile.
¿Y no se puede nacionalizar en la feria chileno el señor acá?
No, señor, es claro. Otra cosa. En la feria sí damos el DNI.
Ah, claro.
Si usted quiere sacar el DNI.
Para hacer otro.
Ah, sí, yo vi que en la feria... había
más
sacabas los documentos,
el pasaporte,
hacían revisación médica.
No, revisación médica no.
¿Cómo no? Sí, el registro sacaba.
Dentista.
¿Cómo vas a sacar?
Hacían incluso la prueba de manejo ahí entre los stands.
Y ahí sí te quiero ver.
No hay lugar, señor, hay mucha gente.
Hay, no. ¿Hay bicisenda dentro de la feria o no?
No, no hay, señor. No se, no se puede todo en este
programas
paso.
De radio va a haber este año que transmitan desde la feria?
Ahí
creo
están
que los
de
partidos
radio.
De fútbol se van a transmitir desde la feria.
¿Sabes? ¿Para qué? Si no los ven,
si todo el mundo transmitía desde la feria.
Se van a jugar pasado. Incluso en la feria,
sí.
Ahí al lado.
Sí, la feria, como es un lugar de mucha convocatoria, muchas radios aprovechan para hacerse ver ahí.
¿Y no sería mejor que las escuchen?
Sí, bueno, se muestran.
Te lo digo a usted en este programa.
Claro.
Bueno, ¿y qué otra novedad tienen este año? ¿Tienen alguna novedad o siempre la misma gilada?
No, no es la misma gilada, señor. ¿Cómo va a decir eso?
No, a mí me gusta...
Es una de las ferias de libros más importantes del mundo.
¿Ah, sí?
Y también de la Argentina, sí.
Por la concurrencia.
Las ocurrencias.
¿Por qué? Por la concurrencia.
Sí, porque va mucha gente.
¿Y qué?
¿Y qué? ¿Es importante?
¿Es importante?
Sí, es importante que vaya mucha gente.
Si no fuera nadie...
Lo que yo no entiendo es por qué la hacen junto con la exposición de ganadería, porque no...
No, señor...
Claro, en la rural, ¿sacan los toros? Discúlpeme, para... Sí, ¿no? Porque a mí no me gustaría estar mirando un libro y ser corrido por un toro.
O que cuando termine el acto le dé reservado gran campeón a usted.
El toro criollo de pastoreo.
Muchas veces la feria del libro
hace de vecina
de una feria, de otra feria que está en el mismo predio ferial.
Por ejemplo, la del auto.
La del auto, en general es la del auto.
Entonces uno se lee un Packard.
Sí, se juntan las colas.
Ah, qué lindo.
De los autos.
No. las colas del público que va a ingresar.
Y se mezclan las conversaciones.
Claro, a la del auto y la que va a ingresar a la Feria del Libro.
¿Y qué clase de gente va a la Feria del Auto?
Y gente que le gustan...
peatones.
Usted tiene una respuesta fácil.
¿Y pero todo. Qué quiere? Pero es de lo más simple la respuesta.
No, usted tiene
gente que le interesan los autos.
Que está interesante. Sí, lo mismo que dijo usted.
Y dígame, hay los nuevos modelos, todo eso.
¿Y en la Feria del Libro hay nuevos modelos también?
¿Nuevos modelos, dice usted?
Si en la Feria del Auto hay nuevos modelos, porque en la Feria del Libro...
Claro.
No, nuevos libros.
Es verdad lo que sentí por ahí.
¿Qué sí. sintió?
Sentí que el libro de papel tiende a desaparecer, etcétera.
Bueno, sí, hay un debate al respecto.
Sí, siempre dicen lo mismo. Sí, sí. Ese debate todavía todos los años. Sí,
sí. ¿Y por qué lo hacen cada vez más chica?
El libro
entonces?
No morirá nunca, dice uno. Bueno, pero dice el otro.
No dicen así, señor.
Entonces uno se va y vuelve al año siguiente y dice, bueno, pero el libro, así como es ahora, no morirá nunca. Bueno, pero...
No es solamente...
Sin embargo...
¿Cómo es el lema de este año, sin ir más lejos, no? ¿Cómo?
El futuro de los libros.
Años había un lema.
Sí, este lema es el futuro de
justamente,
los libros.
Justamente, bueno, los libros tal como son no me olvidan nunca.
Bueno, eso, pero...
En el Uruguay decían eso.
Con ese tono,
¿está,
sí.
¿Está vos?
Quería decir, no sé.
Pero... No, hay libros, usted tiene los e-books.
¿Los qué?
Los e-books. Carta marcada, por ejemplo, está en e-book disponible.
En otro idioma, dice
¿qué,
usted.
¿Qué quiere decir eso?
Que usted se lo carga el libro.
Se lo roba.
A mí no me vengas a cargar.
No, pero yo no lo estoy cargando a usted. Yo tengo, por ejemplo, una tablet, una computadora, y digo, me voy a cargar este libro.
Sí. Ajá. Me fui a la playa a cargar este libro.
¿Y sabe qué? ¡Oh! Y me lo cargo.
Sí.
Me lo cargo.
Lo más trucho.
Entonces lo tengo disponible ahí en la computadora.
Uh-huh.
Y lo leí directamente de la pantalla.
Y se ahorró los 36 pesos que cuesta.
No, tiene otro precio en ebook.
¿También te lo cobran?
Y sí, claro.
¿Y el escritor va calzado ahí o no? Al escritor lo dejan afuera.
Sí, señor, porque tiene el ISBN.
Decilo con todas las letras, si sos macho. Sí.
El ISBN.
Siempre veo ese canal.
No es un canal, señor. Es como el DNI de los libros.
¿Eh?
Ah.
Cada libro tiene un número de ISBN.
Ajá, que son letras.
No, dice ISBN 48287029. Entonces ese es carta marcada. Es como un código de barra.
ISBN 48787029.
Pero no lo conocen así los libros.
Está buenísimo.
Está buenísimo. Yo me lo comí en una noche, mirá.
No lo conocen. Con ese número, el libro nace y muere con el ISBN. Agarre cualquier libro, mire, acá tenemos.
Bueno, no me explique. Que no
ahí
me
tiene un número.
No lo voy a leer, chao.
No, ahora se lo voy a decir. A ver si sabe de qué libro se trata. Espere que encuentre el ISBN.
Al día siguiente. Yo prefiero mirar la tapa.
Bueno,
más
en algún
fácil.
Lugar está. Ley 11.723 no es, ¿no?
Búsquelo en el colofón, eso. Barto, va a ser más fácil.
Tenemos que no seguir perdiendo gente.
En algún lugar debe estar.
Bueno, no me importa, nada de eso me importa, señor.
Eso no le importa nada, ¿para qué vino a la
Escúcheme,
feria?
Vine a la feria porque es obligatorio. Sí. Yo voy a un colegio del Estado.
Sí, señor.
Y te obligan a ir a los actos de Cristina de Kirchner.
No, pero ¿qué tiene que ver? Acá no hay ningún acto de
sí, la feria.
¿Cómo que no?
¿Por qué se cree que viene tanta gente?
No, señor.
Porque ¿sabe por qué viene? Porque le ponen micro.
Y le ponen choripán.
Y le ponen empanadas.
No, choripán.
Le dan a comer colectivos.
Sí.
Y se suben arriba de una empanada y vienen, o algo así.
Sí.
No, señor, acá
como
se hacen visitas escolares que son gratuitas.
No, sí, por eso son gratis, para que tengan que venir. A mí me sacaron de mi casa, señor, para
pero
traerme acá.
¿Quién la trajo usted, señora?
¿Cómo? Me trajeron los de la unidad básica de La Vuelta.
La razón de su vida.
Me raptaron a la medianoche y me trajeron acá a la Feria del Libro.
Y cuando quiso acordar, y estaba
ya,
afiliada.
Ya estaba cargándome un libro.
En su
el ESPN.
En la tableta de lavar la ropa.
Bueno, aproveche la ocasión
sí.
para votar a Perón.
Y disfrute disfrute de la feria, recorra los stands.
No, señora, tiene... a mí no me van a comprar tan fácilmente. Sí.
Pero no es comprarla, señora, sí, no sé quién la trajo. Acá no se trae gente.
Yo soy mercenario, pero caro.
Ah, usted es un señor, perdón. Me...
Bueno, no lo reconoció.
No, ahora que lo miro bien, sí, puede ser.
Bueno, ahora me voy. Y sepa, señor González,
¿qué?
Que no me gustó nada esta Biblioteca Nacional.
No es la biblioteca,
parece,
señor.
Parece más bien un corral.
Y además todos amontonados los libros, separados por marca.
Señor.
Esto es una cosa comercial.
No son por marca, es por editorial o por distribuidora.
Están juntos 123.000 veces el mismo libro.
Sí, porque...
Y de Elvis Presley nadie habla jamás.
Son grandes cantidades.
¿No hay
de
juegos,
libros?
Discúlpeme, alguna cosa para estimular el espíritu del lector? Juegos de azar, tragamonedas.
No, juegos de azar.
Claro, siempre en esta, cuando hay amontonamiento tiene que haber taba.
Claro.
Monte con puerta, todas esas
sí.
cosas, ¿no?
Ese de,
no.
De aceptar a dónde está la semilla.
La parte oscura de esto.
No, no hay parte oscura.
Una nota para una revista.
Sí.
Sí, la parte oscura de la feria, lo que nunca te dijeron.
Sí. Con la excusa de la lectura te llenan la cabeza. Yo lo leí el viernes pasado.
No, señor, están así las atracciones de cada stand, depende del perfil de la editorial.
Ah, ¿de perfil saca libro?
No, sí, también, sí.
Bueno.
Pero no. Más allá de... No hablo de la editorial perfil, digo, depende del perfil de cada editorial. Por ejemplo, una editorial que hace libros de bonsai.
Bonsai.
Bueno,
es un autor...
¿Qué tiene en su stand? Tiene bonsai.
Claro.
Y tipo
sí, según la temática de los libros, tienen el...
Tienen algo.
Qué sé yo,
Yo me imagino lo que ya ven están de perfil, pero ustedes no lo digo.
No, pero bueno, qué sé yo, usted tiene...
Los libros de guerra, por ejemplo.
Libros de guerra, la guerra y la paz. Tiene fusiles, cañones...
No es así, no es todo lineal y literal así.
Pero es literal,
no funciona así.
Si es metafórico, no sé.
Hay algunas editoriales por ahí que no son tan grandes, que se tienen que hacer ver en la feria, porque en las librerías...
Y la de bonsai.
Entonces, la de botánica está llena de porotos. Libros de botánica, porotos, lechuga.
No, eso es una verdulería.
Una verdulería, efectivamente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le doy, patrona? ¿Qué le parece esta berenjena?
Pero si eso es una manzana roja.
El horticultor autosuficiente, se llama.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la visita.
Los esperamos.
Al dueño, al jefe de la... De la Feria del Libro.
Sí, que no es más allí el film, me dijeron.
No, es Horacio González.
Es Horacio González ahora, claro.
No es Horacio González, señor.
¿Cómo
pero
que
bueno.
No? Entonces, ¿quién es usted? Usted no es Horacio González.
No, señor.
Impostor.
Yo soy el portero de la Feria del Libro.
Juana de Arco.
Vamos a quemarlo ya.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y luego volveremos con el resto del programa.
Sí, señor.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Facundo Poriti trabajaba con una máquina tipo torno. Una de sus manos quedó enganchada. El joven intentó ayudarse con la otra mano, pero esta también se enganchó. La mano derecha quedó completamente separada del resto del cuerpo y la izquierda apenas unida por un débil puente. Un equipo de médicos logró volver a unir las manos con sus brazos en una cirugía que no tiene precedentes. Doctor Héctor Lanzi, jefe de cirugía plástica del Hospital Eva Perón de San Martín.
¿Qué tal, Cristina?
¿Cómo llega el caso a ustedes?
Vinieron a la ambulancia, lo cargaron, lo trajeron y nosotros de ahí vamos a quirófano. Nunca había tenido las dos manos.
¿Facundo?
Yo tengo que agradecerle todo a los médicos. Vi que tenía las manos, un montón de emociones sentí. Ganas de llorar, ganas de abrazar a una persona que me salvó.
Aires de tarde. En Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 96%. La UTA levantó la huelga de 24 horas prevista para hoy en el transporte de corta y media distancia del interior del país. Así se decidió luego de acordar que unos 35.000 trabajadores percibirán 1.000 pesos remunerativos y retroactivos enero último en concepto de adelanto de una futura mejora. La justicia formalizó su pedido para que Amado Boudou ratifique su denuncia contra Rigui y Gaby. El magistrado federal Ariel Lijo envió un oficio al vicepresidente en donde le solicitó que confirme sus acusaciones contra el ex procurador general de la Nación y el titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Docentes de colegios destrozados por el temporal irán hoy a la legislatura porteña para exigir seguridad. Representantes de las escuelas 10, Antonio Sacagini, y del Comercial 19, denuncian que es un peligro para los alumnos ante el estado de precariedad en que quedaron ambos edificios. Vélez cayó ante Defensor Sporting por la Copa Libertadores. El equipo de Liniers perdió 3-1 de local en un encuentro por la última fecha del Grupo 7 del certamen. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil, manda un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín. Con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
De lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
Señores, es Alberto Rojo, escribió El azar en la vida cotidiana.
Salgo hoy por la calle, ¿qué probabilidad tengo de encontrarme con Luciana, compañera mía de tercer grado? Bajísima. Pero en algún momento del mes que viene, es muy probable que me encuentre con alguien que, a quien no pienso hace mucho tiempo, pero que lo veo ese día y después lo veo dos veces seguida el mismo día. Claro. Uh-huh. O sea, la probabilidad de encontrarme alguna vez con alguien es muy distinta de que encontrarme hoy con ese. Entonces uno confunde las dos.
Yo pensé que tenía poderes. Alberto.
Pero no esos.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta. De 17 a 19 por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Querido Alejandro, los vine a ver al multiteatro y todo muy lindo, pero ¿no será mucho decorado para un programa de radio? Ustedes sí que no reparan en gastos, dice con cariño Agostina.
Sí, esta es la escenografía de Toc Toc, uno de los espectáculos de aquí.
Los que estamos al fondo somos de Uruguay. Saludos a toda nuestra familia de Montevideo. ¿Dónde están los que están al fondo?
Es uno solo.
Se han ido.
Sí, están tan al fondo que están en la calle, están afuera.
Hola Alejandro, soy Gustavo de Misiones y estoy en Buenos Aires de luna de miel con mi esposa Gretel.
Pero es, qué bueno estar de luna de miel con la esposa.
Con la esposa, muy bien. Sí. Ahí anda Hansen solo por ahí. Lo admiro muchísimo, quería pedirle si al finalizar el programa podría firmar su libro y sacarnos una foto, dice Gustavo. Muchas gracias.
Un saludo, saludo. Para nuestras familias de Santiago y Mendoza. Dice Esteban y Anto. Están... cerca de la segunda fila o algo así, ¿dónde están?
Están parados.
En la segunda. ¿Dónde están? Se fueron también.
Sí, acá está, ahí, se están ocultando.
Bueno. Sí, sí, sí.
Es el cumpleaños de Poli, estamos en la sala, dice otra persona, ¿no? Uh-huh. Venimos de Villa Regina, Río Negro, gracias.
El bien.
Gracias, Negro, por esa magia que nos regalás todas las noches.
Sí. Y ahora voy a hacer aparecer una pelota de fuego. ¿Vale?
Me alegro mucho de tu recuperación. Dice Luciana Barros con carita que sonríe.
Muy bien. Alejandro, mándale un beso a una querida amiga que conocí gracias al Facebook de La Venganza. Se llama Teresa Taberna, vive en un pueblito llamado Solís. Espero que puedan llevarla a la Feria del Libro, donde se conocerán personalmente. Y pregunta por la campanita, Barton.
Ah, la campanita.
¿Qué pasó con la campanita?
Quedó en su casa.
Se
habían
hecho la campanita.
Se la hicieron a algunos casa.
Quedó ahí en la mesa de luz.
La tiene que traer, se quedó arriba de la mesa de luz.
Yo lo vi tintineando a uno.
Mira, aquí hay dos mensajes. Es curioso esto, dice.
Sí, que haya dos mensajes, sí.
Soy Mauricio de Esquel, dice uno. El otro también dice, soy Mauricio de Esquel.
Oh.
Pero uno dice, por favor, le manda saludos a Roxana, mi mujer. Y otro dice, le manda saludos a mi señora Soledad.
Y claro, Soledad es una metáfora.
Claro. Dice, bueno, a Roxana, que si no, no me va a creer que estoy acá.
Sí, Soledad tampoco.
Que manden platos, si no, no volvemos. Ah, está con alguien más, espere.
Hay libros, sí. ¿Dónde están los libros que usted escondió?
Que, están allá en la otra
que
punta.
Que buscaba el ESPN.
Ah, es Mauricio de Esquel, le manda saludos a la señora Soledad y a su hija, que bueno, están bien, dice.
Peor es llamarse Mauricio. Bueno, acá tenemos Jacques Rancière, es el autor de Las distancias del cine, una obra de Manantial, de la colección Texturas. Y a ver, bueno, es un libro de ensayo sobre cinematografía, ¿eh? No lo he leído por aquí. Y Verónica Kenningstein, de Gran Aldea Editores, le manda un libro realmente escabroso, Sexos Encontrados.
Ajá, qué cosa.
¿Cómo mejorar tu vida amorosa? De la colección Miradas.
Hoy sea, en el programa de Tom Lupo recordaron a Nicolás Olivari.
Qué grande.
Efectivamente, como dijeron, es un gran escritor, un gran cineasta, poeta, sí, sí. Pero también autor de tangos, usted sabe.
Ah, no.
Este tango que a usted le gusta mucho es de Nicolás Olivari, que es este. Con el codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el tano domingo pulenta en el drama de su invitación y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese. Desafina su ronca garganta, ya curritina de mi locarlo.
Qué linda, muy linda, muy linda. ¿Cómo se llama?
La Violeta. La Violeta.
Nicolás Olivari, un hombre además que tuvo una activa militancia en las polémicas culturales en su momento, ¿no? Bueno, este libro, Sexos Encontrados, cómo mejorar tu vida amorosa, está destinado a hombres y mujeres interesados en explorar, pero la relación de pareja, en sus aspectos más resaltantes, que son amor, compro, sexualidad, comunicación, convivencia, ya sea porque están en pareja o porque querrían estar, es para todo, digamos.
Sí.
Así que bueno, vamos a leerlo o a practicarlo. Ajá.
Ese va a andar muy bien en la feria del mismo.
Sí, ¿sabes que sí? Y abro una página y dice, en carne propia, pero mejor no sigo leyendo. Bueno, gracias.
Bueno, aquí están David, Fran, Víctor, Diego, Fabricio y Andrés. Son, dicen, 6 estudiantes de Misiones, Jujuy, Mar del Plata y Costa Rica.
Uy, se han unido por razones de proximidad geográfica.
Y nos han dibujado en el reverso a cada uno de nosotros.
Ay, a verme.
Mire, acá está Dolina. Este no sé si es Dorio o Caradagian, mírelo.
Caradagian ahora, como se lo debe ver ahora.
No, está bueno, muy bien, che, gracias.
A ver, señor Dolina, estoy en un problema. Salí con una mina hasta que me regaló cartas marcadas, lo que era la intención primera. Luego la dejé. Ahora descubro que por un error de imprenta le faltan 30 páginas. ¿Qué hago? Creo que se lo devolveré para decirle, para que vea que fue por interés, porque ella lo sospechaba. Mis saludos, le dice Cristian. ¿Tiene algo más por ahí?
No, llamemos al sordo.
Llámelo.
Sí, estos son pedidos para el sordo. Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garce. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Maestro, hemos seleccionado aquí entre varios pedidos algo que también es un canto a la vida, Penas que matan. ¿Lo tienen?
Qué lindo.
Volaron para siempre las ilusiones mías que amé con la inocencia de la primera edad.
no volverán a darme como en aquellos días recuerdos, ilusiones de vanas alegrías.
Lo cantaba Hugo del Carril, pero no me acuerdo más.
Muy lindo, igual. Maestro, para derramar alegría en el público, le piden la juventud se va.
Ese sí, me lo sé.
Lo quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de la feliz rato que vivimos una vez en primavera. Primavera que ya nunca volverá. La juventud se va.
La juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya se van,
pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del adiós del ayer.
La juventud se va
y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues
se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Manolo, aquí para Sandra de Liniers, ¿usted adivina el parpadeo?
Bueno, si quiere saber. ¿En qué tono lo
en re lo podemos decir?
Muy bien, momentito, a ver si encontramos el... Ahí.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia vuelven, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Maestro, aquí por pedido de Carla tenemos No te perdono más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino, el ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames de nuevo mi perdón.
Maestro, aquí Pablo y Daniela dice: estamos festejando meses de novios. ¿Podrías tocarnos un tanguito bien romántico?
Ese que toqué. Pero bueno, podemos cantar otra cosa romántica. Cántese un tanguito romántico usted.
¿Qué quiere que haga?
Muy romántico.
No, algo que enamore.
Podemos cantar un tango no romántico.
Y eso le vendría bien a la pareja.
Para el divorcio, igual el 9000, una cosa lleva a la otra. ¿Qué puede ser? A ver.
¿Qué puede ser? Ay, ¿por qué no me pide un tango determinado? Y
eso ahí está, Daniela, Pablo, ¿qué pasa, loco?
Este es un tango romántico.
¿Dónde están?
Este es un tango.
Han pasado 10 años que zarpo de Francia, Mademoiselle Yvonne y solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita de ti, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango lanzó de París. Madame y vos, la cruz de Sures fue como un sino. Y vos, fue como el sino de su suerte, a donde la gris tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame, y vos.
Qué lindo, qué lindo. ¿Se acuerda de las fiestas en el Quatre Arts?
Bueno. El Quatre Arts.
Maestro, ¿tiene ganas de hacer coplas del Valle? Que le había pedido Mario.
¿Por qué no canta el guste?
Algo de Silvio no quiere hacer para Yamila, que se lo pedía, o...
Bueno,
mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosa. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuánto se marche,
ay de cuánto se quede, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo. Es triste arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al tranco de mi tarro y me parece que estoy siempre en el barro. Es que no tengo quien me prepare un mate ni quien me ayude a ensillar al perchero. Solo me queda mi perro Chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, tren sopera, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar.
Bueno, maestro.
A ver, Manolo, para complacer a Luis de Merlo, usted sabe qué es eso que anda suspirando por las alcobas.
Ah,
¿sí?
O que será que será que andan suspirando pelas alcobas? Que andan sussurrando em versos e trovões? Que andam combinando no breu das tocas? Que anda nas cabeças, anda nas bocas? Que anda acendendo belas nos becos? Que estão falando alto pelos botecos? Que grita nos mercados? Que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. Oh, que será que vive nas ideias desses amantes? Que canta nos poetas mais delirantes? Que cura nos profetas embriagados? Que está na romaria dos mutilados? Que está na fantasia dos infelizes? Que está no dia a dia das meretrizes? No plano do expandido dos desvalidos? Em tudo isso sentido, será que será? Que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que não faz sentido. O que não faz sentido.
Pero maestro,
soy Gretel.
Ah, ya me parecía.
Sí. La esposa de Gustavo de Misiones, dice.
Ay, ¿qué tal?
Quien suscribe. Mm-hmm. Le pide All You Need Is Love o Fields of Gold.
No, pero eso son con el trío.
Son para el trío.
Ah,
bueno,
con el trío.
Pero Gretel, ve cómo es usted.
No me toques, compadrito.
Acá vuelve a pedir el bueno, tipo que pedía antes.
¿Por qué se lo cambia?
No, bueno, se lo cambio porque a la salida del otro día me dijeron que no hacía primera vista, que la venía haciendo antes.
Ah, dale,
sí que voy a hacer eso.
Ahí va.
Y ahí, sí. Mucha gente agolpada.
Sí,
por favor. Ya hace mucho tiempo.
Música. cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó Calabri, cuando escuché a Prince Bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé.
Lo veremos triste y sin amor.